A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Muy buenos días, radio oyentes.
Estamos en A Pedir de Boca.
Un programa destinado a hablar acerca de temas de odontología, concretamente hoy, ¿no?
Concretamente hoy y los últimos 28 programas que llevamos grabados. Desde los estudios de Radio Usal, a la cual agradecemos esta oportunidad de brindarnos un espacio radiofónico con, a priori, el objetivo de darles conocimientos de interés del día a día. Aquello que usted quería preguntarle al dentista y no se atrevió porque antes de opinar algo se quedó en blanco y luego le abrieron la boca y ya no pudo intervenir hasta que le dijeron, pase usted y hasta la próxima. Pues eso. Todo eso viene aquí a resolverse. Y hoy me acompaña, pero no me rodea, el profesor Norberto Quispe. Es el profesor de periodoncia, que es aquella asignatura que trata de las encías. Supongo que después de presentarme me dirás de qué hablaremos hoy.
Sí, concretamente, gracias. Yo me encuentro al lado y bien acompañado del profesor Javier Montero, catedrático en prótesis estomatológica. Le gusta que le digan estomatológica, sí. De la Universidad de Salamanca.
Estomatológica no es del estómago, es de la boca. Profesor de prótesis dental.
Entonces ya estamos con términos más. Pues ya está, eso es lo que me gusta a mí. Una persona del sur nos gusta hablar de cosas claras, ¿no? Y concretamente Almería, pues es una zona que nos tienen que alumbrar bien.
A ver si vas a meter ahora aquí una cuña del aceite que vende la abuela. ¿Eh? Este hombre tiene, entre otras cosas, vende aceite. Y la clave de su salud oral es enjuagues de aceite de arbequina.
Sí, ¿no? sí, arbequina, la picual también es una oliva muy digna de la zona del Levante almeriense. Y tenemos una lucha constante porque mi compañero Javier Montero es de Cáceres y él me da a veces medio litro, yo solo más espléndido, le doy 5 litros de aceite de mi cosecha y me cuesta
grande,
porque.
Los grandes perfumes se venden en frascos pequeños.
Pero tengo que decir que el último que me brindó a Qatar, ese aceite, tenía una zona que no me olía a mí, Almería.
Ah, no. Y me atrajo. Es manzanilla cacereña. Para todos ustedes que disfruten, porque somos vecinos, somos, en fin, provincias limítrofes. Pero tú no has venido a hablarme hoy de la expansión oleica en nuestro país, ¿verdad, Norbert? ¿De qué quieres que hablemos?
Me gustaría hablar ya entrando en temas más odontológicos, porque oye, también la medicina. Oye, el aceite cura, ¿no? Y también, pero bueno, concretamente el tema que vamos a abordar es un tema de que nos preocupa a todos, ¿no? Que es la recesión gingival, porque cada día más se hace.
Recesión gingival. Yo cuando digo recesión, sí. La recesión es económica. ¿Qué significa eso? Ahí hay un declive.
La baja lo dice, efectivamente.
Claro, recesión. Recesión gingival significa que la encía se ha caído, ¿verdad? Y que muchas veces te preguntan, se me han bajado las encías, he perdido encía. ¿Es algo muy frecuente, Norberto, esto en nuestra población general?
Bien, como bien has anticipado, Javier, pues eso de la recesión es que la encía se desplaza, se destruye, o sea, pierde, desaparece, y lo que se ve, y eso es por lo cual es un motivo de tratamiento y preocupa al paciente, es que se ve la raíz del diente, algo que no estamos acostumbrados a que se vea, ¿no? Y a eso es lo que llamamos nosotros los dentistas recesión gingival.
Pero te he preguntado si era muy frecuente.
Bueno, pero me gustaría definirlo como has dicho, dice coordinador de periodoncia, junto a la profesora Yamina también, en la Universidad de Salamanca. Pues bueno, frecuente, pues sí, es algo cada vez más frecuente. Tengo que decir que esta patología o este problema aumenta con la edad, y cuanto mayor sea una persona, pues más probabilidad de que tenga esa encía o sea que desaparezca esa encía. Y también, pues suelen ser más grandes y más avanzadas a medida que avanza la edad.
Claro, o sea que si esto depende de la edad y nuestras sociedades cada vez están más envejecidas, es evidente que cada vez habrá más recesiones por esa regla de tres, ¿no? Porque además me consta que cada vez somos, en España, las últimas encuestas de salud oral que salen cada 5 años y la última publicada fue en el 2020, porque las del 25 se han retenido antes de la Expo Dental, me ha dicho un espía que tengo yo infiltrado en el consejo, pero me consta que cada vez tenemos más dientes presentes en la boca en todos los grupos de edad. Aunque es verdad que la enfermedad de las encías junto con la caries dental son las enfermedades infecciosas más prevalentes del ser humano. Es decir, fijaros, enfermedades infecciosas más prevalentes del ser humano. Entonces, ojo al dato, como diría...
Efectivamente. Todo esto viene acompañado de que la esperanza de vida pues cada vez es mayor, por lo tanto, y también por una buena praxis de parte de los odontólogos, sabemos mantener y las esperanzas de los dientes en la cavidad bucal cada vez son más largas. Por
y
lo
la
tanto,
gente se cuida más, la gente se cuida más, Norberto.
Más y va a tener más problemas. Y también uno de los factores que pueden acarrear de que esa encía desaparezca es un mal cepillado, porque la gente se cuida más, utiliza a lo mejor o prolonga más el uso, o sea, la durabilidad de ese cepillo dental más, se cepilla de una manera incorrecta y es un factor predisponente o precipitante de que se pierda esa encía.
Ah, o sea, que el propio oyente que nos está escuchando ahora mientras se juega la boca después de un cepillado puede ser el cómplice de su desgracia en las encías. ¿Estás insinuando que los oyentes, por un cepillado agresivo y abrasionante, son cómplices de lo que le pasa en su encía? ¿Sí?
Efectivamente.
Pues,
efectivamente,
querido oyente, profesor, por favor, detén lo que estés haciendo ahora y escucha a lo que tiene que decirte el profesor Norberto. Norvax, para los que le conocen el mundo del aceite.
Exactamente. Entonces, como factores precipitantes...
Dime qué dientes dentro de la boca son los que tienen más riesgo a sufrir esta recesión de las encías, por fin.
Concretamente, sí, es verdad. Es decir, puede aparecer en cualquier parte de la cavidad oral, o sea, tanto arriba, en el maxilar como en la mandíbula, pero concretamente los estudios y clínicamente también se ve cuando tratamos a los pacientes que la prevalencia, o sea, la localización más frecuente de esta patología son en los incisivos inferiores, es decir, en la arcada de la mandíbula, concretamente en la zona de adelante, en los incisivos de abajo.
Los paletos de abajo. Muy bien. Bien, bien dirigido ese mensaje a los de la corporación Olaica que de mi tierra, por ejemplo. Que si lo dice así no te entiende. Muy bien. Pero bien, habrá una serie de factores que influyen quizá en que esto aparezca con más frecuencia. ¿Depende más del paciente o depende más del clínico que atiende a esos pacientes?
Bueno, pues fijaros que en la boca simplemente hay dos cosas. Están los dientes y están la encía. Y pueden aparecer multitud de patologías dentro de esta boca, solamente habiendo dos cosas importantes, lo que es, repito, que es el diente y la encía. Como factores, es decir, ¿me puede aparecer esta encía? ¿Se puede destruir esta encía? Cuando genéticamente o morfológicamente tenemos una encía pues muy finita. Esto es un factor que puede...
Estas personas que se le transparenta el hueso, ¿verdad? Que tú le... Vamos, se le transparenta la... Sí, se le transparenta el hueso, me refiero a que la encía es tan finita, tan transparente, que un ojo bien cualificado distingue. Que es, porque nosotros distinguimos si es fina o gruesa con solo mirar a una persona, ¿a que sí?
Exactamente.
Hemos entrenado el ojo, pero los pacientes no saben si su compañero sentimental tiene la encía fina. Eso es algo que solo su dentista y un ojo entrenado, y bueno, y también los protodentistas y la gente que se está formando ahora, nuestros estudiantes de odontología, ya están capacitados quizá a partir de tercero y cuarto para ver y distinguir la encía gruesa frente a la encía...
Hombre, eso es un dilema que siempre ha habido, o sea, qué cantidad de encía se necesita para mantener unos parámetros, o sea, la encía estable. Eso siempre ha sido un tema de debate a lo largo de muchos años. Y gracias al poder de la odontología digital, tenemos ya herramientas, como tenemos a disposición aquí en la clínica odontológica, para tener una reproducción fidedigna y cuantitativa. Es decir, podemos saber cuánto, como has dicho, hasta hace poco, uno decía a ojo de buen cubero, por si se transparentaba algún dispositivo que tenemos nosotros o no a través de la encía, si esa encía era fina o gruesa. Hoy en día, con las herramientas, es decir, the tools, the digital tools, sí, we can measure...
Uy, sácame, es que está dirigiendo, está haciendo ahora un anuncio a una
mi profesora de inglés, que luego me...
Una cofradía, escuchará. Una cofradía gaditana que solo son angloparlantes. En cualquier
caso... tenemos herramientas para medir esa encía. Sí,
lo sabemos. Te refieres al Geomagic y todos otros recursos tecnológicos que tenemos en el grupo de investigación Avances en Salud Oral.
Concretamente.
Bueno,
y luego el paciente, como bien hemos dicho o anticipado anteriormente, es un factor precipitante, es decir, que se desencadena lo que es esa pérdida de encía, un cepillado agresivo. Hacer un mal cepillado pues puede acarrear el tener esa encía que se destruya. Y que lugar aguda, no, también otro tipo de infecciones en la boca, como es la enfermedad del hueso de los dientes, o sea, la enfermedad periodontal.
Piorrea para los amigos.
Piorrea para los amigos. Y también, pues, tratamiento de ortodoncia. Pero no porque la ortodoncia nos produzca este tipo de...
Esto nos puede ganar enemigos, matiza bien este tema.
Exactamente, la ortodoncia no es que produzca esa recesión gingival, sino que, como hemos dicho, muchas veces el paciente tiene poco hueso, tiene poca encía, y indudablemente al mover cualquier diente, como consecuencia, no del tratamiento en sí, sino de la morfología del paciente, pues pueden desencadenar, después del tratamiento ortodóntico, ese tipo de patologías que tienen tratamiento, evidentemente.
Vale, pongámonos ahora en la situación de este oyente que está tranquilamente haciendo su jornada de baile ruso y al mirar al espejo dice: uy, tengo un colmillo donde se me expone mucho la raíz, ¿se me va a caer el diente?
Pues ese es el principal motivo por el que el paciente viene, porque se ve un diente mucho más grande y el paciente dice: yo tengo miedo. De hecho, incluso pues he tenido pacientes a lo largo de la historia, desde estos años, que son 16 años de trayectoria profesional, pues del que el paciente me venía con el diente muy grande, muy largo, y decía: no, yo tengo un, es decir, creo que esto hay que quitarlo, ¿no? Entonces es aconsejar al paciente, decir que eso tiene tratamiento, que se puede tratar, y bueno, pues ahora comentaremos seguramente cómo se trata eso de que te falta encía.
Sí. En primer lugar, la pregunta es si todas las recesiones que puedan ser tratables es un problema que vamos a llamar un problema grave porque la encía está mal diseñada.
Claro, es decir, no todo el paciente que se vea que no tiene encía, es decir, porque esta ausencia de encía puede ser en un solo diente o en varios dientes, pero realmente hay que tratarlo primero cuando tiene un problema mucogingival. ¿Esto qué es? Esto es cuando vemos que la raíz, la encía ha desaparecido, cuando aparte de eso vemos que al paciente la encía está más roja, está más inflamada, le molesta, y cuando pierde esa encía de soporte, esa encía rosa clara que rodea el diente, porque tenemos dos tipos de encía, una más clarita y una más oscura. La oscura realmente es una lo que llamamos nosotros mucosa alveolar, que no sirve, es decir, que no protege al diente, como la encía más clarita, de que le llaman, como es en aspecto de piel de...
Piel de naranja.
Exactamente, orange.
¿Cómo hace alusión a lo que produce su vecino? Porque en Almería soy más de tomate. Pero la naranja. No,
pero también hay algo, claro. Hay naranjos, hombre.
Anda, no lo sabía yo eso.
Y cuando me las traigo me dan ganas hasta de venderlas,
¿sabes? La verdad es que sí. Lo que tienes que traer algún día para esta familia que también nos atiende en Radio USAL es traer unos tomates RAF. Que me consta eso que aquí la que lidera el cotarro es también de Almería, precisamente de la zona de Elegido. Pero tú has sido elegido para hablarnos de recesiones, no para hablar de tomates. Así que céntrate. ¿Cuál es el problema que puede causar una recesión en una persona que nos está escuchando ahora? ¿Qué problema puede ocasionarle en su día a día?
Pues principalmente yo creo que los pacientes, cuando tienen esto de lo que llamamos recesión, vienen por un problema estético, ¿no? Y sobre todo si es en la arcada maxilar, que estéticamente se ve, te ves un diente mucho más grande. Entonces el principal problema es estético. Ahora bien, si ese problema estético, que muchas veces se acompaña de sensibilidad a la hora de cepillarse, a la hora de beber pues un vasito de agua fría o cualquier otro tipo de refresco digno de estas horas.
Gazpacho.
Pues sí. Si se acompaña de la sensibilidad, se puede tratar, es decir, puede acompañarse también de sensibilidad.
Vale, pero esto se puede tratar, supongo, supongo que en algunos casos que tengan suficiente, en fin, que cumplen una serie de parámetros, que los protocolos que venimos aplicando le hagan acreedor de beneficiarse de esto, podrá tratarse mediante injertos, ¿no?
Claro, es una palabra que suena, y asusta, ¿no? Dice, te voy a hacer un injerto de encía, es bueno la explicación.
Pero un injerto de melocotón no te suena mal, y también tienes experiencia en ello. Que hacer o injerto de cerezo,
Exactamente.
Volvemos al tema almeriense.
O injertos de pelo.
O injertos de pelo.
Que también está muy de moda. El caso es que esta patología se puede tratar con un injerto de encía. ¿Y qué es esto exactamente? Pues bueno, pues cogemos del propio paciente, porque es el tratamiento más efectivo y sobre todo tenemos que mirar por la efectividad de nuestros tratamientos. Cogemos un trozo de encía. En este caso tiene que, otra vez repito, que es de la zona del paladar, que es donde tenemos un campo grande, o sea, grandes cultivos de encía, es en la zona del paladar. Se coge un trozo de encía de un tamaño reducido, evidentemente, y bueno, se introduce lo que es en donde no hay encía.
Exactamente. Concretamente, a todos aquellos que quieran indagar un poquito más sin recurrir al chat GPT, concretamente no es que se quite un cacho de encía y se vea el hueso que hay debajo, sino que se coge la capa que está por debajo del recubrimiento epitelial del paladar.
Eso es histología.
Exactamente, es un poco de tejido conectivo. Vamos a decirlo así. La epidermis no, se quita la dermis. El equivalente a esto es la encía. y eso es lo que se introduce en la zona receptora, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y con unas técnicas cada vez más avanzadas de microcirugía, uh-huh, en muchos sentidos, se aloja en el sitio donde debía estar la encía que perdió en su momento.
Y para tener mejor estética, para reducir la sensibilidad al paciente y que ese diente esté más protegido, por así decirlo.
Y en tu experiencia acumulada, y de la que me consta tienes publicaciones ya disponibles en Open Access, aquí he metido yo la vaina en inglés.
Good pronunciation.
Yeah. Yes, I was living there during several years, but it's another history. Bueno, volvemos a nuestro lenguaje cervantino. ¿Se puede cubrir la raíz al 100%?
Bueno, eso es una pregunta que siempre hay que informar al paciente y depende sobre todo del origen, o sea, de basalmente qué tipo de morfología tiene ese defecto, es decir, si ese defecto
se
es
puede,
muy
dicho
ancho.
De otra forma, ¿se puede predecir o se le puede decir al paciente candidato a hacerse esto, tienes un riesgo alto, medio o bajo de beneficiarte? O sea, ¿ya hay factores clínicos?
Exactamente.
¿O realmente depende mucho más del posoperatorio, de cómo se comporte el paciente o de técnicamente cómo se realiza la cirugía? O sea, yo sé que las dos cosas influyen, lógicamente, pero una vez que has terminado una cirugía bien hecha desde el punto de vista técnico, ¿el paciente puede hacer algo para garantizar o para optimizar el resultado?
Evidentemente los cuidados posoperatorios son muy importantes para mantener, para nutrir ese injerto en primera instancia y después, pues bueno, que decir que tiene que, evidentemente, si desde el diagnóstico vemos que una recesión, o sea que la encía es muy grande, lo que el defecto que tiene de encía, pues más, decir, no se puede anticipar que ese tratamiento queda al 100% perfecto y muchas veces se necesita una reintervención de encía para lograr ese cubrimiento de esa raíz al 100%.
Ok, por decir de alguna forma, y para que los pacientes que ahora mismo nos están escuchando mientras pedalean en dirección a sus trabajos, puedan saber, ¿cuál es el perfil de riesgo? Es decir, ¿cuál es el caso, el diente o el diente en el paciente más desfavorable para hacer esto? Dime, ¿cómo sería ese paciente? Dime el sitio donde peor funciona esta técnica. Imagínate, pues un paciente fumador, bruxista, dime qué cosas. ¿A quién le harías tú un injerto y a quién sí se lo harías? Esa es la pregunta.
Evidentemente, la edad es un factor. Los pacientes jóvenes cicatrizan mucho mejor, que no tengan enfermedades sistémicas, mucho, pues evidentemente van a cicatrizar mucho mejor. Y el desafío siempre, por eso todas las publicaciones se centran en torno a esos dientes, son los dientes inferiores. ¿Por qué? Pues porque por gravedad siempre la zona inferior va a ser más difícil que suba algo. De abajo arriba, que en la arcada superior, que de abajo siempre es más fácil que por gravedad baje mejor, ¿no?
Sí, y eso que abajo, los dientes inferiores, los incisivos inferiores, son una zona donde suelen ser el punto principal de acúmulo de sarro de la mayoría de las personas, por razones de lo que llamamos nosotros éstasis salival, que significa acúmulo de saliva, ¿eh? Se forma ahí un cardico y en determinadas situaciones con un pH elevado precipita la placa, precipita esos depósitos calcáreos sobre una placa bacteriana previamente y acaba generando un problema periodontal o un problema de encías, ¿de acuerdo? Entonces, todo el mundo sabe ya como usuario que es ahí donde se le acumula el sarro y me sorprende que sea ese donde más evidencia científica hay al respecto, porque interpretaría así a priori que la tasa de éxito en el maxilar superior podría ser mejor que en el maxilar inferior, así a simple vista.
Sí,
¿no?
Y recordar que, a diferencia de otras disciplinas, la boca la usamos todos los días. Muchas veces el traumatólogo te opera del brazo y dice déjalo inmóvil y déjalo aquí cubierto y no lo toques, ¿no? Pero nosotros tratamos a los pacientes y sabemos que ese paciente tiene que comer. Y
claro,
entonces es un ambiente
reposo,
un
reposo
poco desfavorable.
El reposo absoluto no se lo podemos dejar dicho nunca. Pero este es nuestro desafío, Norberto. Ese es nuestro desafío. Así que...
So, as a conclusion, I want to say that the goons, o sea, las encías, no se bajan por casualidad.
Y bajan, sí.
Ah, Francis.
Sí. No. Sigue en chino mandarín.
Hay factores que lo favorecen y otros que lo desencadenan. Por eso el diagnóstico, yo creo que es la frase principal, es la clave para decir cuándo y cómo tratar este tipo de patologías.
¿Este tipo de patologías se pueden atender en la clínica odontológica?
Of course, my friend.
My friend. ¿Por qué? Tenemos en parte en tu disciplina de periodoncia, pues se puede aprender a diagnosticar los casos. Pero es que luego tenemos un máster específico de cirugía oral regenerativa, donde pacientes candidatos a beneficiarse de estas disciplinas pues podrán ser revisados sin ningún compromiso. Y en el caso de que, en fin, de que sea un paciente ideal y que cumpla los protocolos para aplicarle estas técnicas, se puede atender en nuestras instalaciones. Ya sabe, Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca. Les esperamos con gusto.
Un espacio de servicio público que organiza el área de estomatología de la Universidad de Salamanca para resolver las típicas dudas que te gustaría preguntar a tu dentista antes de sentarte en el sillón. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo a pedirdeboca@eusal.es.